Martes 28 de julio de 2020. Estimados amigos, la búsqueda de nuevos ministros ocupó el tiempo completo del presidente Piñera, a raíz de lo cual el resto de los temas que afectan al país quedaron en completo abandono. Finalmente, tras varios días de espera, se conoció el nuevo gabinete, brindando algunas señales de esperanza, las cuales dependerán de la mantención del estilo presidencial o de la posibilidad de que éste dé un giro en 180 grados. Sin que se vea posible que el gobierno recupere el control de la agenda legislativa, la tarea de los ministros de Interior y Defensa concentran por ahora los mayores desafíos. El primero de ellos, donde llega el senador Víctor Pérez, deberá enfrentar como primerísima prioridad la grave situación de la Araucanía, donde en el día de ayer fueron tomadas y ocupadas por la fuerza seis municipalidades y las oficinas del Registro Civil de Temuco por grupos que exigían la libertad de los que califican como sus presos políticos. Una demanda impropia, sustentada en la facilidad con la que han quebrado la voluntad del gobierno a través de los años, hace temer en una nueva rendición ante la violencia con la eventual entrega de beneficios carcelarios o indultos como se ha hecho antes. Es de esperar que el ministro Pérez sea capaz de evitar caer en las debilidades mostradas por su antecesor, como también que resista las presiones superiores que buscan resultados en las encuestas o eludir responsabilidades. El nuevo ministro de Defensa, entre tanto, deberá abandonar sus reconocidas debilidades ideológicas para asumir un rol de alta complejidad pésimamente llevado por su predecesor. En primer lugar, su tarea debiera apuntar a recuperar la dañada confianza de los militares, deteriorada por la falta de respaldo mostrada por el gobierno, comenzando por las estúpidas reglas de uso de la fuerza. Ellas fueron concebidas para no generar amenazas de parte de los organismos de derechos humanos, desperdiciando las mejores capacidades del Estado para el uso legítimo de la fuerza. Los desafíos son múltiples, al considerar la necesidad de recuperar a las Fuerzas Armadas del prolongado desgaste sufrido tras meses en controles de toque de queda y barreras sanitarias, previendo lo que vendrá en los próximos meses, con probables estados de emergencia y, quién sabe, de sitio, para enfrentar el rebrote insurreccional y la violencia terrorista en la Araucanía. Como ex carabinero, el ministro debiera saber que las lealtades no surgen de la sola exhibición de un cargo, sino que se ganan con hechos concretos hacia los subalternos. En la moneda, entre tanto, queda la duda sobre la capacidad de Piñera para dejar de lado su estilo personalista y delegar en sus ministros las atribuciones necesarias para ejercer sus cargos en propiedad. Si no lo hace, el futuro de este gabinete no será de lo mejor, haciendo sentir a los recién llegados el error de haberse incorporado a un equipo perdedor. Una fotografía y un artículo publicados en la prensa nos confirman el peculiar estilo del mandatario y las consecuencias de la falta de delegación mostrada hasta ahora. Un escritorio cubierto casi completamente por rumas de carpetas, indican el atraso que ello debe causar a la administración de temas de alta relevancia, como también la desmotivación que debe producir en sus ministros y subsecretarios. Sin sorprender a nadie, llama la atención el empleo de una técnica de administración que ha probado generar nefastas consecuencias. Al mostrar inseguridad y falta de confianza, inevitables inductores de estrés y de la llamada desleal obediencia, en quienes dejan de hacer su trabajo a conciencia para descansar en quien se echa encima el peso de los detalles. La imagen vista podría ser caricaturizada como la del entrenador de un equipo de fútbol que no resiste ver el partido desde la banca inscribiéndose como jugador centrodelantero y que ante un penal en contra desplaza a su arquero para atajar la pelota con sus propias manos. Algo que si no cambia radicalmente estaría augurando una corta vida para los nuevos ministros o la lamentable rendición de su dignidad personal y política. En paralelo, se inicia una escapada reformista en el Congreso, reactivándose en la Comisión Constitución del Senado el proyecto que se apropia del resto de los fondos de pensiones de los chilenos, entregando su control y administración al Estado, el nuevo dueño de los recursos ahorrados por cada trabajador. Estimulados por el éxito fácil, sus promotores usan el mismo resquicio legal utilizado para el 10%, incorporando el proyecto como una reforma a normas transitorias de la Constitución, evadiendo así los quórum y la iniciativa presidencial exclusiva. Pero eso no es todo. En paralelo, se acelera el estudio de la ley migratoria, donde un grupo de diputados introdujo una indicación para que cualquier extranjero que llega al país y declara que viene a buscar oportunidades laborales reciba una residencia transitoria. Esto permitiría también que los ingresados ilegalmente al país regularicen su situación en forma automática, tan solo demostrando que han conseguido un trabajo. Con un fuerte olor a una madura arepa venezolana, podemos suponer el verdadero propósito de esta irregular medida, con la cual se permite la llegada de infiltrados políticos, terroristas y narcodelincuentes. Todo ello por la gentileza de este sospechoso y súbito interés solidario de la izquierda foropaulista. Como si aún no fuera suficiente, una nueva modificación a la Constitución es presentada por diputados de izquierda para instaurar el voto electrónico, en línea con las mayores estafas electorales cometidas en países como Venezuela, entre otros. Confirmando la perniciosa irresponsabilidad de nuestros políticos, el CERVEL alerta al Congreso sobre el vacío legal que permite que para el plebiscito de octubre no exista control sobre el monto ni el origen del financiamiento de las campañas por el apruebo y el rechazo. En resumen, una suma de abusos e improvisaciones que han caracterizado esta clase política, haciendo desear una vez más que se vayan todos. La insurgencia, entre tanto, se prepara para salir a destruir una vez más nuestras ciudades, con llamados a exigir la liberación de los criminales de la Araucanía para este 29 y 31 de julio, mientras convocan a masivos desmanes entre los días 4 y 11 de septiembre. Veremos qué hace el gobierno para proteger la cuantiosa inversión realizada en la reposición de la infraestructura destruida en el estallido revolucionario de octubre y meses siguientes. Tema que promete complicar la vida de los chilenos junto con poner en jaque a las nuevas autoridades. Soy Patricio Quilot.